Bienvenidos a 400 Voces, muchas gracias si usted nos está escuchando. El día de hoy tengo el gusto de tener en la línea telefónica a Luis Fernando Mejía. Luis Fernando Mejía es economista y maestro en economía por la Universidad de los Andes. Tiene una maestría y es candidato a doctor en economía por la Universidad de Chicago. Entre su amplia experiencia profesional podemos mencionar que ha sido consultor del Banco de la República, del Ministerio de Hacienda, investigador del BID, del Banco de la República, profesor de macroeconomía y finanzas internacionales en la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad de Chicago. Fue director general de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda de 2012 a 2014. Fue subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación de 2014 a 2017 y desde el 22 de mayo de este año es director del Departamento Nacional de Planeación o DNP. Estimado director Luis Fernando Mejía, muchas gracias por tomarse el tiempo para esta entrevista. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Leopoldo. Muchas gracias por la invitación. Un especial saludo para usted y para todos los oyentes.
Director, quiero organizar esta plática en bloques temáticos. Primero quiero hablar sobre el Departamento Nacional de Planeación, preguntas generales para un público que no es economista. Primera, ¿cuáles son las funciones del DNP?
Bueno, muy bien, el DNP tiene una función especial y atípica frente a instituciones similares en América Latina e incluso en el mundo, de generar una visión estratégica para el país en temas transversales, sociales, económicos, ambientales, y especialmente generando una coordinación entre las diferentes entidades del gobierno nacional, los ministerios, las comisiones de regulación, las superintendencias, y enfocada en el diseño, orientación y especialmente evaluación de las políticas públicas. También juega un rol fundamental en la definición del presupuesto de inversión, que aprovecho para recordar que hace pocos días se aprobó finalmente, y también, por supuesto, en el componente de las regalías, que hacen parte fundamental de los recursos que tienen las entidades territoriales para su inversión a nivel local.
Ahora que hablaba de las regalías, si nos gusta comentar más acerca del sistema general de regalías, lo agradecería.
Muy bien, a ver, el Sistema General de Regalías nació en el 2012, una reforma muy importante que hizo un cambio fundamental en la forma en la que se estaban distribuyendo los recursos a lo largo y ancho del territorio. Antes de esta reforma, hasta el 31 de diciembre del 2011, apenas 9 departamentos, que son menos del 20% de la población, recibían el 80% total de las regalías, que son recursos que se originan de la explotación de recursos naturales de nuestro subsuelo, que hacen parte, por supuesto, de todo el territorio nacional. La reforma entonces planteó una distribución mucho más equitativa, en donde ya no el 80% iba a estos 9 departamentos, sino al revés. Era el 80% de los recursos yendo a la gran mayoría de los departamentos y dejando el 20% especialmente a los municipios en donde ocurría la explotación de hidrocarburos o de minerales. Ese programa de reforma fue muy importante en generar recursos a departamentos y municipios que antes nunca habían tenido recursos disponibles del sistema general, y eso ha permitido inversiones muy importantes. También se creó un sistema importante de buen gobierno, en donde también se crea un sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación para vigilar, por supuesto, que estas regalías les lleguen realmente a las personas que más lo necesitan.
Mire, elaborando precisamente en esto, por ejemplo, la primera semana de octubre se anunció que se había superado el billón de pesos en recursos provenientes de regalías para la región Caribe. Estas cifras, pues ciertamente suena impresionante, pero bueno, la pregunta natural que cualquiera se podría hacer es ¿qué garantía hay de que ese billón de pesos se traduzca verdaderamente en desarrollo social?
Claro, ahí hay que destacar primero que para que un proyecto pueda ser aprobado en el concurso de los órganos colegiados de administración y decisión, los OCADs, que son los cuerpos de gobierno que hacen las aprobaciones de los proyectos, pues realmente tiene que estar primero el proyecto de inversión en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y, por supuesto, con el Plan de Desarrollo a nivel territorial. El ciclo de los proyectos debe tener una conformación completa, en donde debe haber toda la formulación, presentación, verificación de requisitos y, por supuesto, también la viabilización final para que se pueda dar la aprobación. Por supuesto que la ejecución de estos recursos son responsabilidad exclusiva de las entidades territoriales, y en este sentido el Departamento Nacional de Planeación juega un rol muy importante en lo que acabo de mencionar, el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación, en donde hacemos un seguimiento a la ejecución de estos proyectos. Cuando detectamos irregularidades, demoras, inmediatamente acudimos a las entidades territoriales para hacer los llamados de atención y en casos extremos incluso suspender los giros de los recursos hasta tanto no se corrijan las falencias que han sido identificadas. Es decir, si bien hay una responsabilidad exclusiva de los entes territoriales, también de ENP y también, por supuesto, los organismos de control hacen un seguimiento importante a la ejecución de estos recursos para asegurar que realmente se hagan las obras que tanto se necesitan.
Estimado director, otra actividad interesante en la que está involucrada el DNP es el SISBEN, el diminutivo del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. Si nos gusta comentar acerca del SISBEN.
Claro que sí, el SISBEN, y además aprovecho para mencionar que el SISBEN no es un programa social, que es una confusión muy importante que tiene la gran mayoría de los ciudadanos en Colombia. El SISBEN es un sistema de focalización de los programas sociales. Cualquier persona puede estar en el SISBEN. ¿Qué pasa? El SISBEN nos permite generar algún tipo de identificación de quiénes realmente son las personas con mayor vulnerabilidad, con menores capacidades de generación de ingresos. Es un puntaje que va desde 0 hasta 100, en donde el puntaje más bajo, es decir, el puntaje 0, refleja las condiciones más vulnerables desde el punto de vista de vivienda, salud, educación, trabajo y, por supuesto, de nuevo, de las condiciones o capacidades para generar ingresos. Hoy en día tenemos 37 millones de personas en el SISBEN, es decir, una gran componente de la población, y hemos hecho un trabajo muy importante en los últimos 2 años de depurar la información y sacar lo que hemos llamado los colados. Más de 530 mil personas coladas que le han quitado oportunidades de subsidios a otras personas sin merecerlo. Y hemos hecho un trabajo muy importante de la depuración de este instrumento fundamental en la focalización de los programas sociales.
Director, ya que estamos hablando de mercados, de intervención gubernamental, de programas sociales, permítame ahora hacerle otra serie de preguntas acerca de la planeación. Y usted es el director del Departamento Nacional de Planeación y los Libres Mercados. Usted es candidato a doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Esta universidad es bastante famosa por promover políticas neoliberales. ¿Considera usted que la planeación es compatible con la economía de mercado?
Claro que sí, no solamente compatible, sino también necesaria, porque recordemos que, por supuesto, la economía de mercado ha permitido un avance fundamental en las condiciones de vida a lo largo de las últimas décadas, incluso en el último siglo de nuestro desarrollo económico. Pero lejos estamos, por supuesto, personalmente y en el gobierno también, del fanatismo de que todo lo puede el mercado. Reconocemos especialmente que los mercados presentan fallas, que el Estado ahí es un actor suficientemente importante para corregir las fallas de mercado, incluso las fallas de coordinación o de información que se presentan en las economías. Y la planeación nos permite precisamente eso, encontrar en dónde están esas fallas de mercado, cuáles son las condiciones que no permiten tener unas condiciones habilitantes y equitativas para todos los ciudadanos y enfocar la política pública en corregir esas fallas. Así que no solamente es compatible, sino también absolutamente necesario.
Elaborando en la misma pregunta de alguna manera, Milton Friedman, el premio Nobel, quizás el más famoso profesor de la Universidad de Chicago, argumentaba que los impuestos y el gobierno grande, pues más allá de sus buenas intenciones, eran contraproducentes para lograr el bienestar económico. ¿Usted qué piensa de esa argumentación?
Un poquito relacionado con la respuesta anterior que acabo de dar, yo creo que cada economía, cada nación debe encontrar un balance necesario entre la economía de mercado, por supuesto, y el tamaño del Estado. Todo esto dependiendo de cuáles son las demandas que hace la población en general frente a la provisión de servicios públicos esenciales como la educación, la salud. Hay algunas economías que han tomado la decisión de que, por ejemplo, la salud se preste de manera privada en su gran mayoría. Recordemos, por ejemplo, en Estados Unidos el debate tan importante que hay hoy en día frente a la cobertura universal, que hoy en día en Colombia existe ya hace unos años y que no es motivo de debate. En ese contexto, por supuesto, de nuevo se debe pensar la importancia también de cómo la economía de mercado fomenta el emprendimiento, la generación de empresas, que son al final las que financian, por supuesto, los impuestos. Ese balance debe de nuevo privilegiar, por supuesto, una economía de mercado, pero también reconociendo la importancia de proveer los servicios públicos esenciales del Estado.
Hace algunos meses, platicando aquí en el programa con el economista Hayun Chang, él decía, comentaba que los economistas que han dirigido la política económica de países en vías de desarrollo, en su seguimiento y aplicación de las políticas neoliberales, en ocasiones habían sido, cito, más papistas que el Papa. ¿A usted le parece justa esta apreciación?
A ver, yo creo que es un poco caricaturesco pensar que los países en vez de desarrollo han aplicado un único modelo de desarrollo en las últimas décadas. Me parece un argumento muy simplista. Hay una gran cantidad de modelos de desarrollo económico, algunos más de derecha, otros más de centro-derecha, incluso algunos de izquierda, que ha generado también, por supuesto, resultados diversos a lo largo y ancho de los países en vías de desarrollo. Aquí es importante, por supuesto, entender que el modelo de desarrollo debe privilegiar un modelo en donde realmente se provean los bienes públicos esenciales, independientemente de la visión, si es realmente un modelo extremadamente derecha o también un modelo de la centro-izquierda, como en algunos países de América Latina. Sin embargo, también quiero comentar que a pesar de lo que muchas personas creen, Colombia, por ejemplo, realmente no ha logrado generar una economía de mercado en el sentido estricto de la palabra. De hecho, Colombia, a pesar de todo lo que se ha dicho, a pesar de los temas de la apertura comercial y demás, Colombia es la segunda economía más cerrada de la región, solo después de Brasil. Así que lo que creemos es que hay que seguir avanzando en políticas públicas que fomenten la economía de mercado, pero que también de nuevo se enfoquen en resolver las fallas de mercado para generar condiciones habilitantes de equidad para todos los ciudadanos.
¿Usted se consideraría partidario de esto que se ha llamado la tercera vía?
Así es, esa es una tercera vía interesante en donde el pilar básico esencial es la economía de mercado, pero el Estado debe propender por resolver cuando es posible esas fallas de mercado que no permiten precisamente que los mercados de manera descentralizada puedan funcionar de manera eficiente.
Mire, permítame hacerle una serie de preguntas que sé que son difíciles de responder en poco tiempo y además son difíciles de responder en general. La respuesta en realidad debe ser en un caso muy concreto, pero aún así permítame hacerle la pregunta general. En tiempos de recesión, ¿usted estaría a favor de políticas de austeridad?
A ver, la gran recesión creo que fue un proceso aleccionador. Es muy importante entender que retirar de manera abrupta recursos públicos puede ser contraproducente, pero también, por supuesto, también generar excesivos niveles de deuda puede generar una política fiscal que comprometa la estabilidad macro. Así que lo que creo es que todo en su debida magnitud. Las políticas recesivas pueden generarse a partir de austeridad, pero tampoco debe generarse una enorme flexibilidad fiscal que genere, por supuesto, problemas de endeudamiento.
Y el otro lado de la moneda. En tiempos de auge, ¿usted estaría a favor de políticas de estabilización?
Completamente. De hecho, ese fue uno de los pilares fundamentales de la reforma fiscal que presentamos, de la regla fiscal en este gobierno, en donde se plantea un mecanismo de estabilización de las finanzas públicas, en donde el gobierno debe generar superávits o déficits estructurales inferiores cuando hay un crecimiento potencial o un crecimiento del precio de los commodities, en este caso el precio del petróleo, por encima de lo que se considera a largo plazo. También en regalías se creó un fondo de estabilización en donde el 20% de los recursos año tras año se van ahorrando para que en vacas flacas, cuando caiga el precio del petróleo, como acabo de ocurrir, se puedan desacumular recursos. Eso hace parte fundamental de lo que debería ser un buen manejo macroeconómico y fiscal.
Director, permítame hacerle la que es quizás la pregunta más difícil que se le puede hacer a un hacedor de políticas económicas. ¿Cómo lograr que la estabilidad macroeconómica, la estabilidad fiscal, que son objetivos pues ciertamente deseables, se traduzcan también en bienestar microeconómico, por así decirlo?
Yo creo que no es una consecuencia natural. Yo creo que hay que primero, por supuesto, garantizar ese, lo que llamaría yo, el primer pilar de estabilidad macroeconómica, con una política monetaria y fiscal responsables, con un sistema financiero que funcione bien y que tenga una buena supervisión, y eso es una garantía necesaria, más no suficiente, para el bienestar microeconómico que usted menciona. Ahí que se requieren las reformas de segunda generación, unas políticas de segunda generación que permitan avanzar en términos de equidad, en términos de formalidad laboral, en términos de reducción de las grandes desigualdades sociales que tiene nuestro país. Y creo que en eso hemos avanzado de manera importante. Y un ejemplo fundamental, una discusión muy grande que hubo en el 2012 de la reforma tributaria que eliminó los parafiscales y la contribución de salud del 8,5% por parte de los empleadores. A partir de esa reforma, la tasa de informalidad laboral cayó de manera sostenida y hoy, por primera vez en muchos años, tenemos menos del 50% de informalidad laboral. Sigue siendo muy alta, pero ese tipo de reformas van en la dirección de lo que yo menciono. Un primer pilar macro de estabilidad y un segundo pilar de reformas importantes que mejoren en la dimensión social, de equidad, de generar empleo formal y, por supuesto, de aumentar el bienestar de los ciudadanos.
Director, permíteme hacerle algunas preguntas a usted como economista, como investigador que es por derecho propio. Mire, algunos científicos sociales discuten sobre la relevancia o no de que en la dirigencia de los países estén doctores. Se argumenta que el lugar de ellos es las universidades investigando, impartiendo cátedra, desarrollando investigación. ¿Por qué cree usted que es importante, si así lo considera, que en efecto haya doctores en la dirigencia de un país?
Yo creo que los doctores, por supuesto, por su formación, por su trayectoria, su conocimiento académico, están en la frontera del conocimiento, y esa frontera del conocimiento muchas veces puede aportar en la política pública y en el debate económico de manera interesante e importante. Un doctor puede aportar también temas como, por ejemplo, la disciplina, la forma de analizar problemas de manera sistemática y estructural, no solamente el discurso, sino también con cifras, con datos, y eso es fundamental, las decisiones basadas en evidencia. Y por supuesto, como un investigador debe ser, tener toda la disposición de leer, escuchar otros puntos de vista, y eso hace parte fundamental de lo que es un buen investigador, un doctor. Sin embargo, quiero mencionar que una dirigencia eficiente, eficaz, no debe ser solamente de doctores, debe tener, por supuesto, interdisciplinaridad, diferentes niveles, requiere trabajo en campo, por ejemplo, para el tema de regalías, y eso hace parte de lo que debe ser un buen valor agregado de un servicio público, que tenga una diversidad de formación y de disciplinas.
Le cuento a la audiencia, por cierto, que en el ranking del sistema REPEC usted aparece en el puesto número 9 en el número de citaciones de economistas en Colombia. Este es un puesto bastante envidiable, yo estoy pero muy lejos de ese puesto, por cierto. Relacionado con la investigación, quiero preguntarle, ¿por qué investigadores se siente usted influenciado y por qué?
Bueno, muchos. Tuve la oportunidad de estudiar pues una de las universidades más famosas y llena de premios Nobel, pero quisiera destacar a alguien que no es de la Universidad de Chicago, alguien que en mis años más tempranos de formación como economista, recién graduado de la Universidad de los Andes como economista, tuve la oportunidad de trabajar. Es un economista argentino llamado Guillermo Calvo, que en su momento fue mi jefe como economista del Departamento de Investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, y fue un economista que realmente me formó de una manera muy pragmática. Es un economista que no se encasilla en ninguna línea, digamos, de la heterodoxia a la ortodoxia. Es un economista pragmático, de una visión de utilizar la economía y los modelos para resolver problemas, y eso fue una visión que me marcó de manera definitiva para acceder a esta carrera que tengo hoy en las políticas públicas.
¿Qué temas le parecen a usted que son los más urgentes acerca de los cuales debería desarrollarse investigación en Colombia?
Yo creo que todo lo que tiene que ver con este segundo pilar que hablamos, de los temas microeconómicos. Aquí hay muchos temas por avanzar. Ejemplo, regulación. Hemos venido avanzando en el diagnóstico de las fallas de la regulación en Colombia, y eso es un tema que no ha sido muy explorado desde el punto de vista académico y que me parece que hace parte de un pilar de productividad y competitividad que es fundamental. Todo lo que tiene que ver con el impacto de las transferencias que hacen a los hogares y a las firmas, y ese impacto, qué impacto tiene desde el punto de vista de la reducción de la desigualdad. Fundamental ese tema de la desigualdad. Y también temas de más estructurales, como por ejemplo el tema de pensiones, en donde también tenemos un problema muy importante de focalización de acceso a la pensión, que va a ser un tema que yo creo que debe generar una buena parte de la investigación económica de los próximos años.
Ahorita que mencionó el tema de la desigualdad, permítame preguntarle algo que ya he preguntado, se lo pregunté al ministro Gaviria, se lo pregunté a Sergio Fajardo, se lo pregunté al doctor Juan Pablo Córdoba de la Bolsa de Valores, ahora se lo pregunto a usted. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de esta propuesta de Piketty acerca de un impuesto global a la riqueza?
Yo creo que ese impuesto tiene unas dificultades de tipo pragmático, porque eso requiere de alguna forma algún tipo de sistema tributario homogéneo a lo largo y ancho de los países. Se ha avanzado desde el punto de vista de disminuir las fisuras tributarias, los paraísos fiscales, pero me parece que es desde ese punto de vista algo inviable, si bien teóricamente suena interesante. Lo que sí creo es que en la dimensión local, cada país debe avanzar de manera decidida en generar una progresividad importante en los impuestos, no solamente a personas jurídicas, a las empresas, sino también a las personas naturales. Ese debate se dio en la reforma tributaria pasada, pero creo que Colombia tiene que dar ese paso decidido en generar una ampliación de la base tributaria, y especialmente una tarifa tributaria que sea realmente progresiva, no solamente para las firmas, sino también para las personas naturales.
En general, ¿usted estaría entonces a favor de un sistema fiscal progresivo?
Así es, eso creo que debe ser parte de un sistema eficiente, equitativo, que por supuesto genere importantes reducciones en la desigualdad.
Director, permítame terminar esta conversación con una serie de preguntas a usted, como persona, como investigador por derecho propio, más que como el director del Departamento Nacional de Planeación. En ocasiones este tipo de preguntas que le voy a hacer, ha habido entrevistados, entrevistadas que me dicen, no quiero escoger una de las dos, eso obviamente es su derecho. Le pregunto primero, ¿libre mercado o planeación?
Bueno, yo creo que mi respuesta te dice que son las dos, ¿no? Yo creo que es una dicotomía que no da lugar, que el libre mercado es una condición teórica que requiere algunas cosas que en la práctica no ocurren, y para eso la planeación y el Estado en particular debe generar políticas públicas que corrijan esas fallas. Así que creo que las dos.
¿Milton Friedman o Paul Krugman?
Bueno, eso es un poquito más fácil. Milton Friedman indudablemente es uno de los economistas más, digamos, influyentes del siglo XX. Yo pondría, me hubiera sido más difícil entre Milton Friedman y Keynes, la verdad.
¿Y qué tal, por ejemplo, entre Karl Marx y Hayek?
Hayek, indudablemente.
Entonces, la que sigue, ya sé cuál va a ser la respuesta. ¿Economía neoclásica, keynesiana o marxista?
Bueno, claramente por mi formación estoy más del lado neoclásico, pero también quiero reconocer la importancia de las lecciones de la economía keynesiana y cómo la política contracíclica debe dar un espacio interesante para disminuir los ciclos económicos en los países en vías de desarrollo que están sujetos a choques importantes en el exterior. Así que creo que algo de muy neoclásico, pero con algo de keynesiano desde el punto de vista de pragmatismo.
Siguiendo este debate entre neoclásicos y keynesianos, ¿Tobin o Sargent?
Sargent, indudablemente, además alguien de quien tuve el gran honor de ser su profesor asistente en la Universidad de Chicago.
Sí, yo sabía, por eso hice esa pregunta. Esta sí va a estar difícil, creo. ¿American Economic Review o Quarterly Journal of Economics?
Yo creo que el American Economic Review es un poquito más transversal. El Quarterly Journal of Economics es un journal muy sesgado hacia los temas específicos de la Universidad de Harvard y MIT. Y creo que el AER tiene una visión un poquito más transversal de los temas. Así que me inclinaría por el American Economic Review.
¿Algún personaje histórico que usted admira y por qué?
Bueno, muchos, pero quisiera destacar a alguien muy especial que a quien he admirado desde que era estudiante de economía, no, y curiosamente no es economista, pero sí tuvo una influencia importante, que es John von Neumann, uno de los grandes matemáticos, un matemático de Hungría, tal vez el último gran matemático que tuvo unas contribuciones en diferentes áreas, y creo que esa visión, digamos, de una persona que tenga una capacidad intelectual para hacer contribuciones profundas a tan gran cantidad de áreas, pues fue una cosa que me llamó mucho la atención, incluyendo la economía, en donde von Neumann también tuvo unas contribuciones, especialmente en lo que tiene que ver con temas de utilidad bajo incertidumbre. Así que es una persona que admiro y respeto profundamente.
Hay un librito, una novela muy buena de un escritor mexicano que se llama Jorge Volpi, que se llama En busca de Klingsor, y hay una buena parte de la novela es habla de John von Neumann.
Me imagino que en la época cuando estaba en el proyecto de Manhattan, por el estilo.
Director, ¿algún personaje vivo que usted admire y por qué?
A ver, muchos. Yo quisiera destacarme, me genera, una gran admiración las personas que tienen una visión de largo plazo, de innovación, que traen ideas nuevas al mundo. Un ejemplo es Elon Musk. Este personaje ha sido un empresario visionario que se ha metido en cosas que cualquiera de nosotros, si lo hubiéramos dicho, nos habrían tildado ridículos, como por ejemplo el tema de aterrizar cohetes y poderlos reutilizar, una cosa que nunca la NASA pensó que se podría hacer. Temas que ha pensado él, como por ejemplo comunicación de entre ciudades a través de túneles que se puede hacer de manera rápida. Creo que son ideas tremendamente innovadoras que están dos o tres generaciones adelante de lo que estamos pensando, y ese tipo de personas me parece que son las que realmente traen progreso a todos, a toda la humanidad.
Director, ¿tres libros que usted recomendaría?
A ver, yo recomendaría, dos libros de economía. Por supuesto, uno de los que llamamos una biblia para economistas que ya estén más terminando su carrera de pregrado o que tengan alguna intención de hacer algún tipo de posgrado. El famoso libro de Thomas Sargent y Lundquist, que se llama Recursive Macroeconomic Theory. Es un libro muy interesante que muestra cómo los métodos recursivos son útiles para analizar los diversos problemas económicos que a veces cuando uno se los presentan de manera individual son difíciles de entender. Eso es un libro que da una estructura lógica muy interesante. Un libro muy básico, muy esencial, pero que me parece escrito de una manera realmente extraordinaria. El libro de Gregory Mankiw, profesor de Harvard, sobre principios de economía. Me parece que es un libro que cualquier economista debe en algún momento echarle una revisada interesante, porque es la forma en la que se puede decir en un lenguaje claro los principios básicos de la economía. Y uno que estoy leyendo ahora, que es un libro que se llama Matching Platform Crowd, de Andrew McCarthy y Eric Brynjolfsson. Es un libro bien interesante que habla de cómo todo lo que tiene que ver con Machine Learning va a generar oportunidades importantes de desarrollo, de crecimiento económico hacia adelante. Creo que son ese tipo de visiones de cómo los datos pueden generar avances en la política pública y en el bienestar son bien interesantes.
Director Mejía, muchas gracias por tomarse el tiempo para esta entrevista. ¿Hay algo más que usted guste agregar?
No, pues agradecer este espacio y, por supuesto, de nuevo recalcar la importancia de la visión de no solamente economías de mercado, sino también cómo el Estado, a través de las políticas públicas, puede generar unas condiciones de equidad importantes, en donde, no lo mencioné, pero creo que la educación juega un rol fundamental y eso ha sido una política esencial en lo que hemos desarrollado en nuestros últimos años de gobierno.
Director, es tradición del programa que él o la invitada escoja una canción para cerrarlo. ¿Cuál quisiera usted que escucháramos?
Bueno, un grupo que me gusta mucho, muy joven recientemente, que es 21 Pilots, una canción que me gusta que se llama Ride.
Pues esa será. Muchas gracias de nuevo.
Sí, muchas gracias a usted, muy amable.
Muchas gracias a usted también, si nos escucha.